Bienvenidos a
Balón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón.
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta es mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Hermosa mañana, ¿verdad?
Sí. 11 de marzo. Ojalá que se escuche bien, porque aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y una nueva semana con fin al maleficio. Después de casi 23 años, la Universidad de Chile venció a Colo-Colo en el Monumental y puso fin a una de las peores rachas en clásicos. Israel Poblete fue el héroe de la tarde. Manda el dragón. Deportes Iquique es el exclusivo puntero del fútbol chileno. La dupla Puch Pino desata la fiesta en el Tierra de Campeones. Choque de interinos. Universidad Católica y Everton se enfrentan esta tarde en el Santa Laura.
No en ese estadio, no.
Ambos equipos buscan volver a ganar tras las eliminaciones de la Conmebol Sudamericana y ganó la Arsenal.
Arsenal.
No solo porque ganó con dramatismo su partido, sino también por el empate entre Liverpool y City. El último capítulo de la rivalidad Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y yo no me veo, me fui a negro.
Ahí está. ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo te va?
Bien. Cansado. Ayer fue un día...
Tuviste una jornada larga, te seguí todo
larga,
el
día. Larga. Pero partí en Iquique contra Coquimbo.
Sí, lo vi un rato. Vamos a... En la medida, la verdad, que me lo permitió el Liverpool...
City.
Pero te revives, obviamente.
Sí, pues estoy reviviendo con Marley Coffee.
Yo quiero buscar una bolsita.
¿Por?
Allá, para endulzar.
Ah, un sobrecito. Después seguí con la previa en la radio.
Y te vi también en la radio. Porque estaban tirando malas declaraciones del presidente del Club Social y Deportivo.
Sí, malas. Pero ¿sabés qué? Moza después habló y fue muy sensato.
Por fin encontré.
Sí, de verdad. Sí, fue el de los tres que declaró, porque también declaró Stowin, fue el único que se hizo cargo de que Colo-Colo también tenía un problema, independiente de que existía un contexto social que es desfavorable.
Que lo tiene.
Sí. Oye, un cierre de partido que vivimos en el túnel, con el Toby, con Jara, con Juvenal, estábamos en el túnel de la U para el final del partido. La cantidad de weas que tiran a la cancha.
¿Pero en qué momento se metieron a la cancha?
No, después, cuando se habían salido los jugadores, ya había pasado un rato.
Ah, pero tú viste in situ ahí cuando los jugadores iban entrando al camarín.
Claro, yo vi, sacan al Tuco Contreras, estaba al lado del Tuco Contreras.
Tuco Sepúlveda,
que tenía un corte en la cabeza, estaba para la cagada.
Dijo Álvarez que no estaba para entrar, entró porque era este partido, básicamente.
Así que vi los últimos 10 minutos más o menos desde detrás del arco, pero esos últimos 10 minutos no hizo nada, jugó pésimo.
No, claro, pero yo te digo, cuando entran los jugadores sí. Que les tiran de
no,
todo,
no,
eso tú estabas ahí
en a un camarógrafo le cayó un camote de este porte en el lente de la cámara, por suerte, no a él. Y por suerte a la cámara no le pasó nada, porque son unos lentes carísimos. Pero, bueno, tiran... Yo no sé cómo lo logran, porque de verdad hay que tener fuerza y timing. Es como los lanzadores de martillo y de disco. Hay que hacer todo un movimiento, me imagino. Esto no, uno no ve cómo lo hacen. Pero para lanzar weas tan... Por una cuestión tan alta, no ven llegar y tirarlas con la mano.
Ahí. No, totalmente.
En fin, una pena. Pero bueno, era lógico que iba a pasar algo así. Por suerte no hubo heridos graves y nada que lamentar en un partido donde se rompió finalmente la racha.
Oye, antes de meternos en el clásico, le fue bien a Vía una vez. Ganó su franja horaria.
Sí, mira.
Primer
bien.
Lugar.
¿Y de qué trató a Vía una vez?
De 10 grandes hitos en la historia del deporte chileno. Número 1.
La Masuí González. Sí. Sí. Fácil.
No, pero estaba la Copa Libertadores de Colo Colo, la Sudamericana, la U, Chino, Río.
El tercer lugar del
uno,
Mundial.
Copa América.
Segundo.
No.
Tercero.
Estaba rankeado más atrás. Segundo estaba la Copa América.
La Copa
2015.
América.
Sí, estaba número uno el Chino Ríos también. Pero lo divertido era los momentos de cómo era Chile en esos años. Puta, que han cambiado las cosas.
Gino fue uno el 98, ¿no?
98, sí. En Key Biscayne. Y a mí me tocó estar en el clásico de Colonias. Harto público Unión, ¿eh?
Mejoró Unión. Está virado
Unión. Sí, no, muy bien Unión.
Renunció Erviti,
pero sabes que a mí me llegó, yo estaba y me llega un mensaje antes de que empiece el partido, me dicen, Erviti renuncia hoy, sí o sí está podrido de los dueños del club.
Ah, mira, y uno
pase lo que pase, derrota, triunfo.
Y uno pensaría que es servicial a ese tipo de conducciones.
Podrán decir los dueños del club están podridos de él también, pero es lo que me llegó, que él ya no los aguantaba más y que independiente de cómo terminara el resto. Ahora, para durar 3 partidos, 4 partidos.
Poco. Pero Audax el año pasado hizo lo mismo, se tuvo un técnico. Manuel Fernández duró un poco más, pero no mucho más.
Y eso que Manuel Fernández eliminó a la Católica, ¿no?
Sí, pues ahora en Unión La Calera.
Increíble. Oye, poco like, ¿eh? Apenas 100 likes en un capítulo histórico del balón. Digámoslo así, Manuel. Fueron menos de 23 años, pero 22 años y algo. 6 meses y un día son 23 años, prácticamente.
Casi.
Comencemos analizando a la U o a Colo Colo.
Yo creo que la U.
Comencemos analizando a la U. Creo que hay un mérito enorme, enorme de su entrenador Gustavo Álvarez. Porque dio en la tecla exacta en el análisis de este partido en la previa. Cuando le preguntan por la racha y todo, ¿te acuerdas de lo conversamos en TST? Dijo,
sí.
Es una gran oportunidad y le agradezco al destino, no sé si dijo a Dios que me dé la oportunidad de ser el técnico de la U en este momento para ir a romper esa racha. O sea, el partido lo encaró desde una prisma de ir a buscar historia y no desde una prisma de la pesada mochila y la presión. Y eso sabes que se notó. La Universidad de Chile creo que en el primer tiempo, sobre todo en los 30 primeros minutos, salió a jugar al fútbol decididamente, salió a morder, salió a presionar a Colo-Colo, salió a incomodarlo en toda la cancha. Colo-Colo no estuvo el primer tiempo del partido.
Lo hizo jugar muy mal la U a Colo-Colo. La hizo jugar, lo desactivó totalmente.
Tú ves la estadística y hay un remate total de Colo-Colo en el primer tiempo, ningún remate al arco. Y eso te habla del pésimo partido que jugó Colo-Colo. Parecía la U absolutamente despojada de esta carga anímica, de esta presión. Y sin hacer nada brillante, creo que jugó con personalidad, porque hay que plantarse para ir a presionar. y que no se desconcentró con cosas ajenas al juego, porque la expulsión de Falcón para mí era.
Estoy de acuerdo.
Lo discutí con algún árbitro que me decía, a ver, Falcón trata de sacárselo encima y después es un manotazo propio de sacarse encima un jugador que lo viene tomando. Sí, pero hay un movimiento adicional que a la altura de la cara que termina con el jugador sangrando.
Sí, o sea, si lo echaba, nadie, no estaríamos discutiendo si está bien o mal echado. No, lo que llamó la atención es que no lo llamen...
El VAR, porque el árbitro está bien, yo creo que minuto 10, o sea, no digo que esté bien, pero décimo minuto del partido trata de conducirlo de otra manera.
Aparte que puede que no lo haya visto exactamente como fue.
Pero porque... el que está con la cabeza fría se supone el VAR.
Sí, a mí me parece que no. Hay las personas del VAR tienen que dar una explicación o el arbitraje porque no lo llamaron. Porque no lo llamaron. Porque condicionaba mucho el partido y ahí hay un gran mérito de la U de no salirse.
Sí, de seguir jugando. Y de no enfrascarse, salvo algunos alegatos de Saldivia que trata de marcar presencia, en general no era que no fueron a rodear al árbitro en demasiada instancia.
Tuvo la jugada de Gil con Díaz, que a mí no, me pareció que no fue choque, ¿no?
No, de roja no.
No. Esa es algo, otra
amarilla,
cosa
que yo creo.
Quizás, puede ser, pero el árbitro en ese momento tenía la vara muy alta, de hecho mostró solamente una amarilla en todo el partido, que fue a Castellón. Así que... Y se mantuvo en ese criterio. Pero la primera yo se la doy más al VAR que al árbitro. En todo caso, no creo que no fue factor. Es normal a veces que el árbitro sea un poco localista. Y por eso la U tiene un mérito de no irse del partido por las malas decisiones o buenas que pueda tomar el árbitro. O sea, se mantuvo fiel a su plan de juego. Sí.
Y la U salió decididamente a ganar el partido. Lo que pasa es que después, con el resultado en el bolsillo, optó por otro plan, obviamente por la tensión y por entregarle la responsabilidad a Colo-Colo, pero el primer tiempo la U salió a ganar el partido sin tener tantos ataques, tomando no tan buenas decisiones quizá en la terminación de los ataques, pero jugando muy alto con sus laterales. Eso permitía que tanto Leandro Fernández como Maxi Guerrero fuesen a jugar adentro. Y le cortó circuito interno a Colo-Colo. Yo creo que la línea de 5 de la U, Colo-Colo el primer tiempo no la atacó por dentro nunca. Esa falta de referencia de ataque, yo creo que ya se está transformando
en un problema
para Colo-Colo. Y ya metiéndonos, aunque podríamos revisar quiénes te gustaron de la U.
Mira, a mí me gustó primero la forma que eligió, que fue muy particular. Yo ayer la describía en Tarde pero al Balón. Para mí es línea de 4, con Ojeda de lateral derecho, pero no haciendo el típico lateral derecho con que se proyecta y que pasa por la espalda de... No.
Es que hay un tema, Manuel. Este entrenador, Gustavo Álvarez, hace una cuestión táctica de Bielsa, que es las persecuciones individuales.
Claro.
Entonces, por momentos se acomodaban bastante... O sea, no, armar la figura es difícil, porque Ojeda, por ejemplo, perseguía hasta muy lejos a Palacios,
claro,
por un momento.
Bueno, Ojeda estaba al final, si uno lo miraba cuando el equipo estaba parado, sin la cancha estaba, los jugadores se estaban ubicando, veía una línea de 4. Ormazábal estaba más en la línea de Díaz y de Poblete. Y Lea Fernández generalmente a la izquierda, aunque se movía por todo el... Pero, y no retrocedía con Opaso. Entonces era un dolor de cabeza para Colo-Colo, porque si bien Guerrero volvía con Pavé y bueno, se quedaba fijando los centrales Palacio, como Fernández nunca seguía Opaso, y por el otro lado sí seguían a Wimber, lo seguían. Esto le, porque estaba Ormazábal. Entonces esto le generaba un problema, porque Opaso como que no seguía tranquilo el ataque. Porque, bueno, en fin, nada más Ormazábal, perdón...
Leandro
Fernández insulta a todos los jugadores. Es un espectáculo verlo sin pelota. De hecho, cuando estábamos en el camarín, o sea, en el túnel antes, yo estaba con varios dirigentes de la U, los médicos, todo ahí, y Fernández lo seguía puteando a todos, y alguien le gritó, ¡weón! ¡Para! Y el doctor le dice, déjalo, weón, si lo hace, es a propósito. Como que goza haciéndolo.
Que te digo que sin caudillos como Saldivia, Marcelo Díaz y Leandro Fernández, imposible que la U gane en el Monumental.
Sí, puede ser.
O sea, hay una cuestión de temperamento que te exige este tipo de partido. A mí me encantó el partido de Ormazábal, me encantó.
Lo para mí fue el mejor de la U.
Más allá que se acalambró en una, o no sé si se acalambró o era para hacer tiempo, lo bien que terminó físicamente el partido. O sea, se aguantó todos los duelos, le cargaban la mano a él, sí, cuando Palacios caía por esa zona y se la aguantó muy bien.
Se le fue, tenía volados, tenía a Palacios, tenía... no, yo diría que le tocó un... demostrar que está para Universidad de Chile en este partido.
Sí, y creo que lo demostró.
Sí, buen partido de él. A mí, bueno, en general la U fue parejita.
A ti no te escuché ayer, no te gustó mucho Calderón. A mí me gustó mucho Calderón.
Yo nerviosito.
Yo no lo noté nervioso. Creo que es un poco tosco con los pies, pero es físicamente una bestia. O sea, la cantidad de duelos que ganó, sobre todo aéreo. Creo que, bueno, Saldivia es el líder defensivo de la U.
¿Sabes lo que pasa con Calderón? Que... ayer Colo Colo no lo exigió realmente a Calderón. O sea, las veces que trató de hacer jugadas por el medio, logró pasar. Obviamente que tiene buen juego aéreo, es firme, pero yo hay un par de jugadores de la U que, o de Colo Colo, que yo siento que van a ir perdiendo el puesto no son seguros titulares. Por ejemplo, para mí ayer fue el último partido que Paiva es suplente. Último. No, va a empezar
pero
a jugar.
Para mí Calderón no pierde la titularidad.
Vamos a ver.
Para mí jugó un buen partido.
Ya, correcto partido. Sobre todo en el segundo tiempo, cuando el equipo se retrocedió donde mejor se ve. Bien cubierto.
Yo creo que saltó bien a presionar. También esto de las persecuciones, bien. Acosando a Vidal varias veces, le vi un buen partido. Y Saldivia es un caudillo.
Sí, no. Saldivia está... Tiene una tranquilidad muy necesaria. O sea, a la U se le juntó la tranquilidad de Día, la tranquilidad de Saldivia... Y la locura de Fernández. Pues Fernández de verdad es un tipo de jugador bastante extraño de ver en nuestro fútbol. Se le notaba a Fernández que había jugado el Clásico de Avellaneda y que sabía lo que era hinchar las huevas de visita. Sabía perfecto, provocando, pero provocando siempre en el límite. No tontamente, no tirando manotazos, no tampoco haciéndole gesto al público, sino que... pechear un poquito, decirles cosas, claramente les hablaba y los sacaba de quicio. Se le notó su oficio en clásico a Fernández. Fernández sí. No estuvo, creo, en el 0-0. Puede ser que haya estado lesionado.
No, estuvo, sí, estuvo. Sí, el ¿Tuvo? Partido que agarra la cortapluma, ¿te acordás?
Ah, de veras. Bueno, pero ese equipo no jugaba ni cerca a lo que jugaba este. Pero bien planteado, bien. O sea, lo hablamos harto en la semana. O sea, si la U alguna vez quería ganar, y lo primero que tenía que enfocarse era en sus cualidades futbolísticas y en los defectos futbolísticos del rival. Después todo lo otro era... Era accesorio. Y el equipo, yo creo que el problema accesorio fue lo que tuvo con el miedo institucional que alguna vez dijo Kudelka, la U atrapada mucho tiempo, y Álvarez destrabó eso, puta, tirando instrucciones futbolísticas, agarra este, saca este.
Preparó bien el partido,
sí. Algo que creo que Colo Colo no hizo tan bien.
Buen jugador Maxi Guerrero. A mí me llama mucho la atención de Maxi Guerrero, que no es el típico extremo de encarar. O sea, hay jugadores que, sobre todo delanteros por fuera, que si no lo lleva a esa condición de uno contra uno, casi que no participa. Cuando él viene hacia adentro, tiene mucho criterio para mover la pelota y hacer cosas inteligentes. De hecho, en el gol, como que la invitación es para encarar y que termine una pérdida, porque no había ventaja como para encarar. Y él tiene la pelota, la rodea, hace un giro y le da un buen destino. Tiene criterio. Sí. Él juega mucha parte del partido como interior derecho. Y tiene calidad para tomar decisiones coherentes con la idea del equipo.
En este partido jugó de 10. O sea, delante de los dos de los contención y detrás de los dos delanteros, porque estaba todo el rato con Pavés. Lo seguía Pavés para todos lados. Hizo un gran trabajo táctico. Y después, cuando se descolgaba, claro, es derecho, entonces tendía a irse un poco a la derecha. Pero su instrucción, yo creo que era estar encima de Pavés y molestar en esa zona, ponerse entre líneas. Lo hizo muy bien. También muy bien le dio ese movimiento y muy bien aprovechado. Un jugador que tiene mucho potencial, ¿eh?
Castellón.
Partió muy mal. Yo te diría que hasta la tajada de Gil era el peor jugador de la U. Le habían llegado poco, las pocas veces que había participado, muy nervioso. Casi le hacen un gol que habría sido el gol más increíble de la historia. ¿Ah? Ese gol que pega en el palo.
Nervioso, yo diría, no con los pies.
No, nervioso.
Con los pies, como que él confía mucho en su.
Sí, tuvo un
su
par juego. De errores, pero
bueno, Cortés también tuvo errores con los pies.
Pero como que se sentía nervioso, se sentía. Pero la tajada de Gil empezó a ser otro arquero. O sea, a partir de ese momento.
La tajada del gol de Pavé es tremenda.
Tremenda.
El partido. Porque si el tipo no mete ese manotazo.
Es gol de Falcón. Y ahí valía la jugada.
Sí, pues ahí valía.
Como él la saca y le pega en la mano a Pavé, se anula, pero.
Que Pavé es como que no puede hacer nada más. Sí, o sea, sí. está liquidado. Era mano
sí.
o mano.
Sí, exacto. Si ni siquiera hace un movimiento adicional, la pelota le pega en la mano. Pero bueno, el reglamento es claro al respecto y.
No la tajada de Gil es buena. Es buena.
Ahí entró en partido, entró ahí, no cometió más errores Castellón. Y como que el equipo. Sintió que en él tenía respaldo. Como fue un golpe psicológico muy favorable. Punto de inflexión. Si le había. Después le atajó un tiro libre a Palacio, no tan peligroso.
La de Damián. Que tuvo suerte, pero. Pero la atajó.
La atajó. No, sí tuvo buena participación. Termina siendo un jugador importante, clave, diría yo, para la U. Leamos un poco a la gente que está ávida. Soy del Morning, pero ayer me emocioné con el partido que jugaron la U y el Colo y por fin ver que se rompen las rachas. Gareca cambiará la nómina.
Ayer jugaron mal jugadores que convocó. Sí, o sea, Bala y Volado en menor medida. Pero
Volado yo creo que fue de lo mejor de Colo-Colo. Para mí. Pero también, ahora, si tú me decís seleccionado chileno, no sé. Yo creo que hay mejores jugadores. Gareca debió hacer la nómina después del Clásico porque los tres nominados del Colo, Gris, Donoso... Sí, bueno, yo creo que son. Cada uno tiene un análisis muy distinto. El que jugó peor lejos fue Zavala. Zavala no la tocó. Perdió todos los duelos.
Jugó mejor Guerrero que él, pensando en jugadores similares y la
absolutamente.
Selección.
Y yo diría que Volado, en primer tiempo bajo como todo Colo-Colo, pero en el segundo tuvo algunas jugadas bien buenas. Lo que pasa es que él no es un jugador goleador, pero logró encarar. Ahora, no es que piense que Volado es un jugador seleccionable, pero. Dentro del rendimiento de Colo-Colo ayer no fue ni cerca de los más bajos. Dos cosas. Primero, que entretenido ver a Vidal haciendo su show en redes sociales y comunicacionalmente.
Vamos a hablar de Vidal también, ¿eh?
Segundo, Gareca puede desconvocar a Volado y los jugadores de selección no pueden ser intrascendentes. Yo creo que a Volado se le cae por defecto, ¿eh? Por defecto. Insisto que hubo peores, mucho peores ayer que Volado. En Colo-Colo. Gareca debe estar con una poker face. Se cuenta que si todo Volado y Zavala y no a Mazábal siguiendo este nivel es de selección.
Mazábal jugó. A mí me sorprendió el partido de Mazábal.
A mí también. Yo lo había visto en algunos partidos bien en O'Higgins, otros muy malos. Un partido particular con Católica que Bonito Aravena le dio un baile. Yo me lo topé después y me dijo, bueno, no lo voy a agarrar. Y aquí. Mostró personalidad, porque además jugar por la banda es distinto a jugar en el centro en este tipo de partido, porque ahí escucháis todo, te tiran weá, bien. Aloha, estoy más caliente que ayer, así que voy al grano. De además, Pizarro no le pueden meter un gol al arcoíris por la cresta. Era suave y abajo, Héctor Raúl. Le pegó mal, Damián. ¿No?
Pero fue una muy buena jugada de él, sí. Pero define muy mal.
Heidi Arredondo, saludos desde Naples, Florida. Conozco Naples. Fui a Naples año 94. Aguante la U, Miami Azul, dice Heidi Arredondo, que nos comenta con su tercer superchat, ¿ya? Con además, $2. Eso quizás cuando se cobren los US dollars va a ser mucha plata. Así como sabes, así como vamos. Bimber tocó un total de una vez el balón hacia adelante en el segundo tiempo. Inaceptable que un lateral tan limitado sea titular en Colo-Colo. Galera Guerrilla. Décimo superchat, ¿eh? Muy bien. Yo diría que fue de los bajos Bimber ayer. De los bajos. Bajos jugadores. Por ejemplo, peores que Volados. Muy lindo ambiente Santa Landa. Un tirón de oreja a los dirigentes de Unión. Al fin vendieron entrada física en el estadio y fue gente.
Sí, muy buena iniciativa esa. Muy buena iniciativa.
Ojito que fue gente de otro equipo a ver el partido. Eso está súper bien. Yo iba mucho a ver otros. Yo a Unión lo fui a ver mil veces con el mochila, ¿cómo se llama? El amigo Juano. Que era hincha Unión. Valcárcel. Íbamos a ver Unión, bueno, en la campaña del ascenso fui mil veces. Y fui al partido definitorio, bueno, en fin. Hola cabros, primero felicidad for you por el triunfo de la U. ¿Por qué te felicitan a ti? Se rompió la maldición. Saludos ya 41 meses. Feliz por mi Ranger de Talca también. Claudio Silva. Un grande Vidal, desde temprano mufando el partido del miércoles. Un querido coqueto para Tem. Un quejido coqueto. Está enojado, Tem, está enojado. Apenas te he visto y no te alcancé a comentar que cuando escuché el pitazo final en el auto y los gritos de Alejandro Lorca, toqué la bocina. O sea, es que yo no escuché el final de la radio, pues estaba en el túnel, no teníamos que hacer TST.
Buen relato de Lorca.
Muy bien, muy bien. Alejandro es un crack, un crack. Y te digo, no, él ha dicho abiertamente que es de la U y todo, pero uno es trabajando con él, no se nota. No se nota para nada. Creo que Zabala jugó muy mal. Espérate, abajo en Twitch. No, más arriba.
Oye, no? La de Calderón igual es que la patada Zabala.
Sí. Creo que Zabala jugó muy mal por lo mal que jugó Paso. Las bandas de Colo-Colo ayer fueron completamente anuladas.
¿Cómo sí? Era una jugada dudosa, bro.
La patada de
Calderón, cuando termina la jugada y le pega una patada en el poto.
Ah, la patada, sí, la comentamos, una patada en el traste.
Pero
innecesaria.
O sea, no sé.
Tonta patada. No sé si era penal y roja, pero no, ese, creo tipo, que, no ese sé tipo si de jugadas son
intransigentes. Penal, pero...
Sí, es verdad eso.
Pero...
Un movimiento adicional innecesario.
Yo al final creo que lo salva, que es como el contacto es como mínimo, pero...
Sí. Se le ha puesto un planche.
Yo creo que estaba todo muy condicionado por sí, lo de Falcón.
También. Pero sí, esa jugada se me había olvidado. ¿Para qué le pegó?
No, yo creo como que se descoordinó, perdió de vista la pelota y le pega una patada, o sea...
En la raja. Chilo Morales subió su nivel cuando Castro casi le gana el puesto y se lesionó. Bueno, que al volver no haya perdido el nivel y se pelee la banda izquierda. Entró bien Castro también. Bueno, la U hizo buenos cambios. Hubo un momento... A mí no me gustó el ingreso de Pons. Ahí yo creo que la U tuvo un rato que lo pasó mal.
Sí, muy mal. Sí.
Pero después se acomodó. La entrada de Tapia le hizo bien a la U. De Ignacio.
Entró bien el otro día ya en Copiapó.
Saludos, crack, no puedo creer que hayan echado a Glavi y al Nano. Ahora nos toca con Colo Colo, va a estar difícil. Mi Coquimbo no tiene delantera. Sonó donoso y nada.
De hecho, Manuel, hay una...
Johansen es discreto, ¿eh?
Hay una de un remate de Pavés de afuera que pedía ángulo, porque la agarra muy bien, la pelota va muy fuerte y se cruza Tapia y mete la cabeza.
Sí. Iba por lo menos en dirección al arco.
Oye, hablemos de Colo-Colo.
Hablemos. Escuchemos a Álvarez primero. El profesor Gustavo Álvarez, que anula entrevista a profesor Bacha de ahora en adelante por años.
Respecto a lo planteado, a mí me parece que el rival en los partidos anteriores controlaba el juego. Para controlar el juego tenía una salida clara a partir de los dos centrales y el medio centro. A veces el medio centro por delante de los centrales, otras veces hundido. Y a partir de que agarraba la pelota en el medio de la cancha, era profundo tanto por fuera como por dentro con los laterales y los puntas eran abastecidos. A veces jugaba con un 9 de referencia, otras veces sin 9. O sea, me pareció que lo primero que había que cortar era el circuito de salida. Si nosotros cortábamos el circuito de salida con los delanteros nuestros, jugando en duelo individuales, 3 contra 3, se le iba a dificultar la llegada a los volantes. Solamente tenían para descargar al arquero, prolongándole la presión al arquero, tapando una línea de pase. Ya me pareció que lo íbamos a hacer sentir incómodo. Entonces, si no podían controlar el juego, no podían explotar las bandas, porque las bandas las explotaban con mucha velocidad, sobre todo la derecha, a espalda de los marcapuntas rivales. Fue una constante en todos los partidos. Entonces, en esos tres pasos, defensivamente, así me pareció que podíamos controlar al rival y cuando tratábamos nosotros tener nuestro juego, administrar la pelota, ocupar determinado espacio que considerábamos que los jugadores nuestros podían recibir libres, tener una salida clara, viendo cómo el rival presionaba, saber cuáles también iban a ser los espacios libres, pero nada que no se haga para otros partidos. Lo preparábamos igual que todo con estos contenidos que eran especiales al rival de turno.
Qué nivel, weón. Qué nivel. Antes de analizar esto, Les tenemos que contar que ICE está con nosotros. Si quieren los mejores materiales para comenzar sus proyectos, váyanse a la segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de ICE, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. El código QR para que se inscriban en Mundo Experto de ICE y apoyen al balón. Y además encuentren descuentos sobre descuentos. Es perfecto el deal. Bien. Qué
yo
claro,
lo que encuentro increíble, Álvarez, es que el tipo después puede ganar, empatar, perder, pero las cosas que dice pasan. Sí, o sea, tiene mucha coherencia desde el discurso, el del relato y después de lo que ocurre en la cancha.
Absolutamente. Y otro detalle, fue a la sala de conferencia. Podría haber dado la conferencia ahí, pero como que siguió el protocolo, va, se sienta en la silla con el loco Colo Colo de atrás, le da lo mismo. O sea, no anda en detalles tontos, se preocupa de cumplir su rol. Da su nota, va, da la conferencia. Me parece que es un técnico que se concentra en lo que se tiene que concentrar y eso me parece excelente.
Mira, sabes que hay un gran detalle, creo, Manuel, para ya meternos en Colo Colo. De que, si bien la era Sartor para mí ha dejado mucho, pero mucho que desear, sí hay, y lo recuerdo con esa conferencia cuando le suspenden el partido con Cobresal, que salen todos los estamentos del club, que es más fácil que te vaya bien cuando los diferentes estamentos están remando hacia el mismo lado. O sea, cuando sí. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores están todos empujando el carro para ir hacia un mismo lugar. Y creo que la U se está dando eso en este momento. Después el fútbol es muy cambiante, puede haber cualquier inconveniente. Y en Colo-Colo este partido estaba marcado por la tensión de la negociación de los premios. O sea, de hecho, sí. Reventó todo Pavés tirando un duro palazo a los dirigentes. No hablaron el otro día. Entonces, cuando el ánimo está crispado internamente, yo no digo que esto siempre tenga consecuencias en la cancha, porque muchas veces equipos que están en un mal momento interno ganan igual, pero a mí dame que todo esté alineado, tranquilo y no con la tensión con la que lamentablemente Colo Colo tuvo que llegar a jugar este partido.
Sí, que bueno, este sistema nefasto que tiene Colo Colo de todo tiene que pasar por el directorio, entonces se demora. Yo creo que se juntaban hoy día, y hoy día puede que ya haya claridad sobre los premios, pero ya el daño está hecho. O sea, los jugadores han estado desconcentrados dos partidos importantes.
Ya hay una predisposición del hincha después de esta derrota con el tema premio diferente.
Sí, es verdad.
Yo tengo varios amigos de Colo Colo que me han dicho, quiero ir el miércoles, oye, bueno, ¿qué? Los premios...
Sí. A ver, escuchemos a Michael Clark para cerrar la U y meternos en Colo Colo.
El día se jugó como queríamos. Yo creo que, vuelvo a decir, en el primer tiempo fuimos muy superiores. Jugamos contra 11 jugadores y en algún minuto incluso jugamos contra alguien más. La verdad es que yo hoy día encontré que el arbitraje en un minuto de penal fue muy malo, muy, muy malo. Colo Colo jugó con uno más casi todo el partido. Esa mano era por lo menos para irle al VAR y ni siquiera se llamaba el VAR. Y finalmente, fueron 3-4 jugadas que hubieran sido amarillas perfectamente en el primer tiempo. Y la verdad es que nos vamos con un sabor amargo. ¿Por qué no? Yo creo que hoy día, como es la U, tenemos que jugar contra alguien más. Yo no digo que sea premeditado ni nada, pero de verdad estas cosas frustran. Y yo llamo a la Comisión Arbitral a revisar qué es lo que pasó, porque de verdad creo que hoy día el arbitraje fue muy malo.
Yo escuché esta declaración completa, fueron como 7 minutos y no me gustó para nada la declaración de Clark. Habló de que son el equipo que mejor ha hecho las cosas este año, el año está recién empezando. Creo que era para poner más la pelota contra el piso, un poco en la línea de Gustavo Álvarez.
Sí, sí.
Gustavo Álvarez era un gran momento para autobombearse y hizo todo lo contrario.
Sí, yo creo que no ganaste el partido, no. Aparte que yo siempre he pensado que hablar mal de los árbitros es una pésima idea, pésima. Aunque te sientas perjudicado, porque después te pasas la cuenta. Son seres humanos.
No, y esto te digo sobre cómo comenzó el proyecto de este año de la U, no es cómo empieza, esto es cómo termina. Entonces.
Van tres
fechas. Los balances, las conclusiones, no se sacan en la fecha 4.
No, por eso no. Él me ha parecido siempre alguien muy poco futbolizado. Poco entendimiento del código futbolístico. De cuándo declarar, cómo declarar. Me acuerdo cuando hubo incidente, no me acuerdo en la U, no me acuerdo en qué partido fue de Católica en Valparaíso, que salió y dijo, nuestros muchachos se portan espectacular, una cosa así, se ha mandado una cagada en el partido anterior. Entonces, como que no... maneja pocos códigos, creo yo. Propio de alguien que quizás está recién metiéndose en la actividad, pero este era para una declaración un poco más de presidente, ¿no? De líder, de un proyecto serio, y no empezar a reclamar por un arbitraje en un partido que ganaste. Y no sé, estoy de acuerdo, ¿no? Muy, muy distinto a lo que escuchamos de Álvarez. Y
también no solo fue con el árbitro, se les nota en la U que están muy, muy calientes con Estadio Seguro, pero muy.
Sí,
tiró también.
Sí, lo que pasa es que ahí tenéis que ser inteligente, porque si les tiráis mierda, por mucho que tengan la razón, que yo creo que la tienen, ¿eh? O sea, la tienen. Yo creo que la U tiene razón respecto a la cómo se ha visto perjudicado con Estadio Seguro, porque ha sido poco serio todo. Pero mejor guardarse algunas cosas y tratar de negociar silenciosamente, porque si uno lo emplaza públicamente, al final lo único que hace es tirarle más benzina al fuego. En fin, ya, hablemos de Colo-Colo. Escuché los comentarios primero. Hay un super chat. Otro, Manuel, todos sabemos que For You es... A ti mismo se te salió una noche en vivo después de muchas burras. No, no. No, nunca. Jamás lo diría. Nunca he montado una burra.
No toma burras.
No. ¿Quién era el que mandó ese superchat para saludarlo de todas maneras? Cristóbal Cifuente. César Ponce, que se acabara la racha en el Monumental con Vidal en cancha, cine, cigarro, cigarro. Aguante la U a foro completo el sábado. ¿Le darán a foro completo?
Debería, pues.
Debería. Saludos desde las Escandinavias.
De ayer, perdón, no hubo grandes incidentes tampoco. No,
o sea, bueno, dirán.
Digo, pensando en el partido de mitad de semana de Colo-Colo.
Sí, no debería, no. Sí, sí hubo incidente. Sí, sí, prendieron fuego artificial en el.
Ah, verdad, tienes razón.
Largo rato. Dicen que una pelea entre piños. Pero yo no sé, weón, te juro que ni Viña, weón, en Año Nuevo, ni Valparaíso tiene tantos fuegos artificiales, weón. Yo no sé cómo lo hacen, porque son de esas cajas que prendí en el medio y salen varios. No es que un petardito. Increíble. Saludos desde la Escandinavia, de Dinamarca. Soy fanático de la UC, pero reconozco que profesor Álvarez es un lujo de té, sin humo, sin tanto factor emocional, ni tanto pajeo de creer que está inventando la rueda. Muy bien. Buen resumen, weón. Buen resumen. Saluda a Dinamarca. Siempre he querido ir a Dinamarca. Me gustaría. Manuel, mándale un saludo a Andresito, que por fin tiene un día tranquilo después de un clásico. Pablo Contreras. Sorprendente lo bien que presionó la U. Bien, bien. Pablo Contreras, tercer superchat.
Sergio Cárdenas.
Primer superchat de Sergio Cárdenas.
Hablemos de... Bueno, vamos a pausa y hablemos de Colo-Colo bien.
Dale. Espera.
De los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Bien, vamos. Tenemos más. No lo encuentra. Dale. Está con nosotros micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Recuerda el código balón para tener... hoy día vamos a contar ganadores de $20. No lo han mandado. Hoy día los mandan, mañana los decimos. Ganado de $20 por inscribirse con el código balón. Tienes 50 free spins en tu primer depósito. Bien, la combinada... ¿eh? Código balón. Si no tienes ni una weá, no. Si no, no tienes free spins. Ya, esta es la combinada del día de hoy. Católica Everton. Tenemos que gana Católica. Paga poco Católica. Católica ha ganado 7 de sus últimos 13 partidos local ante Everton. 3 empates y 3 derrotas. En el partido entre Unión La Calera y Cobreloa, tenemos empate. Puede darse,
sí.
Y Chelsea Newcastle tenemos empate también. Chelsea Newcastle han empatado 3 de sus últimos 4 partidos. El empate paga bien en general. Con el código balón y 10 luquitas, ganas 308.754.75 chilean pesos en micasino.com.
La veo, aquí está. ¿La veo?
¿Qué?
La cobre.
¿Por qué?
Llegó.
En micasino. En micasino.com juega, gana y sobre todo ¡cobre!
Como él.
Ya, León del Colo Colo.
Primero que creo que la atención de los premios sí incide. Arturo Vidal ayer dijo que no. Para mí sí, esas cosas sí afectan. Segundo que noté un equipo sin chispa. Yo creo que ha perdido ritmo. O energía más bien, porque ritmo de competencia tiene, pero viajar, ir y venir es un desgaste. Yo creo que fue un error tremendo hacer jugar a Arturo Vidal con un entrenamiento en el cuerpo, como él mismo dijo. Tiene una calidad increíble, todo lo que quieras, pero cuando un jugador no tiene una semana normal y no está para competir, forzar que compita, yo creo que termina por ser mucho más perjudicial que beneficioso para un equipo. Y ahí también... pienso en la personalidad de Jorge Almirón, un tipo con muchos galones como para tomar las mejores decisiones en pro del equipo y no en pro del respeto a un jugador. Me llama a mí poderosamente la atención. Jugó mal Colo Colo en general y hay varios rendimientos bajos que encontrar, pero para jugar los clásicos, lo primero es que los jugadores estén en óptimas condiciones.
Absolutamente.
Entonces, si Vidal quizá, ok, estaba en óptimas condiciones médicas, pero... había entrenado, no estaba, pero muy lejos de una versión ni siquiera buena de Arturo Vidal, normal de Arturo Vidal.
Sí, estaba, o sea, Vidal jugó muy bien contra Huachipato, jugó muy bien contra Unión, jugó muy bien contra Godoy Cruz allá hasta que se lesionó. Es un jugador que al 100%, incluso recuperándose de una lesión, digamos, al 100% dentro de sus posibilidades hoy, es un jugador que marca muchas diferencias. Ayer estaba jugando en un pie. No le pegó nunca con la pierna izquierda, nunca. Si uno ve el resumen de jugadas del partido, se notaba que estaba condicionado por, no sé si una lesión, yo no soy doctor, no tengo idea, ni nadie sabe hasta que no lo comunique el club si el jugador está contracturado, si tiene un micro desgarro, si tiene un desgarro, hay que saber uno lo que tiene, porque el umbral de dolor de Vidal es alto.
Claro, pero fuera de ritmo sí, pues sí.
Totalmente
algo no
fuera
venía jugando.
Totalmente fuera. Y lento además, un par de pelotas profundas que no podía ni correrlas. Una de hecho que le tiran desde la derecha hasta la izquierda, que era un buen pase, y termina pidiendo disculpas por no correr la pelota. Y después Paiva, Volado, Zavala, con todas sus limitaciones, van a otra velocidad. Y entonces creo que ahí fue el primer gran error de Colo Colo. Y siento que el segundo error fue no reemplazarlo, era un cambio cantado. Porque al final él también perjudica, lo hace ver peor a Gil, quien no estará jugando bien, pero tiene que hacer doble pega. Lo mismo Pavés, tiene que hacer doble pega. Y al final, pasa un poco lo que pasaba con Berizzo en la selección o con... otros entrenadores que han tenido a Vidal y que simplemente es tanto el respeto que le tienen que uno se pregunta realmente quién es el que toma la decisión. Yo creo que un entrenador que se hace respetar tendrá que tomar estas decisiones difíciles. Y me acuerdo cuando Vidal posteaba cosas, de verdad, en el Barcelona cuando lo sacaban, sí, y ponía carita de enojada y todo. Bueno, se lo banca nomás, le da lo mismo, le tienen que dar lo mismo al entrenador. Pero yo creo que ayer no estaba para jugar de titular, jugó, y después estaba para salir y no salió. Y Colo Colo perdió la oportunidad de haber tenido un jugador más fresco en la cancha que te podría haber marcado.
Vicente Pizarro, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero bueno, el error ya se cometió. Quizás él efectivamente no está lesionado y lo que le falta es ritmo, y contra Trinidense vuelve a ser un jugador más desequilibrante, que algo que necesita Colo Colo, por cierto. Pero yo creo que lo de ayer fue malo. No fue el peor, porque un jugador que tiene una calidad individual,
sí, lógico,
tan alta que incluso jugando a un 50% es mejor que varios, pero sigue siendo llamativo, sobre todo porque la U le planteó un partido físico, le planteó,
sí,
un partido
de... mordió mucho en la mitad de la cancha.
Sí, sí, y lo sintió Colo Colo.
El que a mí no me gustó nada su partido fue Falcón. No solo por la irresponsabilidad de los 10 minutos, sino que lo noté pasadísimo de rosca en las decisiones que tomaba. Por ejemplo, en el gol, en esa zona está Gil y hay otro jugador. Y Falcón va, o sea, salta, yo creo, de manera muy necesaria, porque yo siento que las diagonales de los jugadores se acompañan dentro del área. Pero acá no era el espacio para un marcador central izquierdo, sobre todo con jugadores que habían. Estaba, no sé si Bimber u otro, y Gil ya en esa zona. Salta Falcón ahí lejos, cae la pelota, gol de Poblete. Y así hubo varias jugadas donde saltó lejísimo a presionar en jugadas que sus compañeros tenían más o menos resueltas.
Pavel lo puteó en una. Cuando hubo dos o tres conducciones que empezó a conducir como el partido con Unión.
Sin saber para qué.
Y llegaba a un punto y se frenaba y se la quitaban porque no tenía pase, porque nadie entendía qué es lo que quería hacer. Yo también lo noté muy, muy fuera de su rendimiento, muy fuera.
Y el problema del 9 de Colo Colo, mira, es que a mí lo que me pasa es que lo del falso 9 es una mentira. Carlos Palacio no juega ni siquiera Palacio
delantero.
Juega libre y no juega delantero,
no.
Ni siquiera juega de enganche. Creo que Colo Colo está teniendo tantos problemas para sacar la pelota bien jugada atrás, que cuando Palacio desciende muy lejos no es un capricho, es porque él se da cuenta que la pelota no está saliendo fluida.
¿Tú estuviste el viernes en TST?
No.
Yo le dije a Arrieta, ya seguí a Arrieta, sácame a Palacio de acá, sácamelo, porque esto de tres delanteros, Palacio por el centro, no, ponlo en la línea de volante, no, si no está jugando ahí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mostrando formación con un 9 que no es 9, que ni siquiera se mueve por ahí?
Ni siquiera juega de falso 9, ¿sí?
No,
y
estoy de acuerdo.
El tema es que él baja casi que a los pies de Pavé y de otro jugador, porque él, yo creo que tiene más calidad que sus compañeros, incluso para hacer cosas que no tienen nada que ver con su rol en la cancha. O sea, cuando él baja, más allá que ayer no jugó bien, pero cuando él va a la altura de Pavé y empieza a tocar y empieza a tirar paredes, le ayuda mucho al equipo a progresar desde el fondo. A Colo Colo le está costando sacar la pelota de atrás.
De hecho, el remate de Vidal, la inicia Palacio, la inicia Vidal pisándola para atrás, se la pasa a Palacio, se empieza un par de paredes y le termina la pelota llegando a Vidal en el remate que tuvo Vidal en el primer tiempo, y Colo Colo en el primer tiempo en total. Pero estoy de acuerdo, o sea, lo del 9, entró Paiva y fue el Paiva.
Pero Paiva le da cosa interesante a Colo Colo. Es jugador difícil de marcar, bien colectivo.
Es técnico,
sí,
no es
sí,
un 9
sí.
Burro que le rebota la pelota, no, para nada. Le está faltando presencia en el área a Colo Colo. ¿Cuántas veces llegaba a línea de fondo Zavala o Paso con cierta ventaja y miraba y no había nadie? O sea, ¿para qué tirar un centro si no hay nadie para cabecear?
Yo creo el partido es para prescindir quizá de un mediocampista. El de cómo va a jugar Trinidense, no va a pasar la mitad de la cancha.
Se van a meter con
es como para que entre Gil, Pavé, Vidal jueguen dos, que juegue Palacio, que juegue Zavala, Volado y Paiva.
Estoy de acuerdo.
4-2-3-1.
Sí. Debería hacerlo así, pero es bien conservador, profesor Almirón, ¿eh? Sí. Escuchemos a Vidal primero. Arturo.
Partido triste por haber perdido. Primero que nada, agradecerle a la gente el apoyo que nos dio todo el partido, y después los cantos fueron más fuertes, así que muchas gracias. Triste nomás porque queríamos ganar, era un clásico. Lo otro queda en la historia, nomás los tantos años sin poder ganar acá, pero bueno, vamos a ver a fin de año quién sonríe más. Ahora a recuperarse nomás, tenemos el partido más importante del año el miércoles, y ese partido no podemos regalar un tiempo como lo regalamos hoy día. Así que nada, a descansar nomás y ojalá poder clasificar a la Libertadores el miércoles.
Bien, ahí está entonces Arturo Vidal en las declaraciones. Tenemos algunos comentarios. Cobra. Hacer gesto es sancionable, lo digo por Morales. Fred Lazo salió haciendo algunos gestos.
Sancionan
sí.
Poco, yo creo, por esto, pero mal. Innecesario.
Mal. También le estaban lloviendo proyectiles, sí, pero no. También, no. No. Podrían sancionarlo. Felicidades for you por el triunfo. Creo que quien Red Gold salió que For You es hincha de la U en Red Gold, mire. Héctor realió el venido roja. Pero ¿cuál es el tema? No estamos hablando del partido. Creo que Zavala jugó muy mal por lo mal que jugó Paso. Las bandas de Colo Colo ayer fueron completamente anuladas, Diego, de Twitch. Lo primero es dejar de llamarle joya a Palacios. Intrascendente ya hace varios partidos, así es que no desde que llegó. Increíble que esté en Colo Colo y sea titular. Yo creo que es un jugador que... A ver, lo del apodo no me puedo hacer cargo, pero que es un jugador que puede marcar diferencia. El tema es que... Grande Unión, solo falta que se destape uno de los nuevos. Ojalá Ovelar hizo un golazo, tome ese lugar.
Golazo, weón, hizo. Tremendo.
No jugó el bello Adamo.
No.
Diego Diegues regaló 5 nuevos miembros, ¿eh? 5 nuevos miembros. No alcanzamos a verlo. Pero gracias, Diego Diegues. Ya, dale. Ya está. Vamos, sigamos.
Nos dejamos hasta acá el clásico, ¿no? ¿O tienes algo más para
tenemos
decir?
Tenemos más declaraciones, la de Almirón. No, Bastián Miranda, nuevo miembro, gracias por creer en el balón.
La de Pavé, sobre todo, ¿eh? Porque pensando en lo que viene.
La verdad que yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, se sale toda la luz. Acá en Colo Colo sabemos que tiran siempre las cosas, los dirigentes a la luz por conveniencia de ellos. Yo llevo mucho tiempo acá, sé cómo manejan ellos el tema, pero como digo, o sea, nosotros dentro de la cancha nunca pensamos en premio ni nada, o sea, eso es absurdo pensar en eso. Nosotros siempre queremos ganar todos los partidos, sabemos que todos los partidos son importantes, de campeonato, de copa, nosotros siempre queremos ganar y creo que eso no es un tema que nos influya para bien o para mal.
¿Molesta el manejo entonces los dirigentes, realmente en este instante, no?
Sí, pero esto, como te digo, yo siempre voy a decir las cosas que pienso, yo sé por dónde va esa pregunta, pero como te digo, esto no tiene nada que ver con el partido que hicimos hoy día, con el primer tiempo, eso es totalmente culpa de nosotros, que fue un primer tiempo que no hicimos las cosas bien, hay muchas cosas tácticas que hicimos mal, casi todos los jugadores, los extremos recibíamos de espalda, a mí me costaba girar, me hacían marca personal muchas veces. Pero esto, como digo, no es un tema de premio ni diferencial, es solamente que el primer tiempo estaba muy desconcentrado y creo que el segundo lo hicimos un poco mejor, pero no tuvimos la claridad que queríamos.
Pero independiente de la...
A ver, yo lo entiendo de que... No, a ver. No es que haya problema con los premios, los jugadores entran pensando en los premios, yo en eso lo entiendo, pero estas cosas son inconscientes. Cuando uno está... aproblemado, cuando uno está
pasa en todos los ámbitos de la vida.
Sí, cuando uno está disgustado, cuesta que salga tu mejor versión, creo yo. No es un mal clima laboral, no es propicio para un buen rendimiento laboral. Es que no...
Estoy de acuerdo.
Después, sí, creo que muchas veces pasa que el partido empieza y todo se olvida, pero hay cosas que yo creo son medidas inconscientes que terminan afectando, claramente.
Estoy de acuerdo. A ver, Diego Diegues, Esteban Carvajal, Luciano Godoy, Felipe C, Distopía y Sebastián Valenzuela son nuevos miembros que creen en el balón gracias a Diego Diegues. Y además hay un nuevo miembro que no saludaste. Diego Santander, lo saludamos, ¿o no?
¿El último?
Diego Santander, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Bien. Almirón.
Es histórico lo que pasó, bueno, no hay que asumir la derrota, en algún momento iba a pasar.
Hay cosas que tiene adelante.
En algún momento iba a pasar, me tocó a mí hoy perder. Bueno, estoy en un equipo grande y para asumir, tengo que asumir todas las situaciones. Así que yo me preparo siempre para lo que sigue. Sacar conclusiones, pedir disculpas a la gente porque, bueno, vino con mucha ilusión y nos vamos todos tristes hoy a casa. El fútbol tiene estas cosas y el miércoles seguramente nos va a llenar el estadio de vuelta, nos va a acompañar y le vamos a regalar un triunfo para que se pueda meter el equipo a la Copa Libertadores y después ser fuertes ahí. Así que, bueno, felicitar al rival, hizo lo que tuvo que hacer, ganó y, a ver, no quiero poner excusa. Simplemente asumir la derrota y pensar en lo que sigue. El equipo grande tiene que estar preparado para todo.
Bien.
Sí.
O sea, no, que...
No dijo que el viaje a mitad de semana. No. Bien.
A risa que faltaba.
Sí, faltaba. Que apareciera el oso atrás.
La cantidad de cosas que tenía arriba el mesón, güey, impresionante.
Yo no sé qué regalar. Bueno. Estamos con Score Energy Drink. Medio regio. Con mi gorrito. Así que va a durar mucho tiempo el uso de este gorrito porque, la verdad, está haciendo calor todavía. Bien, ahí está el código QR para que entren al Gram y sigan a Score y tengan la oportunidad de conocer todo lo que hay sobre la mejor bebida
energética. Ayer también tenía presencia en el Estadio Monumental, ¿eh?
Sí, la mejor bebida energética del mundo, probablemente. Ahí está, más energía, mejores resultados. Ay, sí, en realidad, un score para partir este lunes es fundamental. Ahí está, ya hemos visto esto. Veamos algunas historias que su score. Siempre su historia es score.
¿A qué jugador le regalarías este score? Para que esté animado.
¿Hoy? ¿O ayer?
¿Ayer?
No, ayer necesita Colo Colo entero score. Sí. Quizás Falcón no.
No, Falcón. Tomó score.
Sí, tomó demasiado. Ahí tenemos más gente que disfruta el trabajo. Ahí está, mira.
Gorila.
Harta gente que hace deportes urbanos, tipo skate. Bien. Score Energy Drink. Gracias por querer en el balón. Vamos. Sigamos. ¿Unos últimos comentarios que leer o...?
Algo de resto de fecha, rápido. Revisemos rápido el resto de la fecha. Mañana vamos a hablar del Liverpool City.
Sí, mañana vamos a tener fútbol internacional.
Queda hacer, igual el balance de la fecha lo podríamos hacer mañana porque queda un partido, hay que elegir al jugador experto Easy.
También lo podemos hacer mañana. Joaquín Hernández regala 5 niembresías a Jorge Sepúlveda Acevedo, a Nicolás Mesa, a Katana TV... Y a Cristóbal Nicanor, qué generoso, tan generoso. Y a Matías Juliet también. Muy bien. Grande unión. Oye, rápidamente, mostremos la tabla como está, considerando que faltan partidos. Como dice Woody, tengo una cobra en mi boxer, o algo así. Dejen de molestar a Fuyu, todos sabemos que es del Wander y se le nota mucho. Sigo ebrio, Diego Diegues.
Sergio Vera, nuevo miembro.
Sergio Vera, mira, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Muy bien, muy bien. Hoy día estamos casi con frente a 3.000 personas. Poco like. 500 likes frente a 3.000 personas. Hay que ser un ladrón descarado, ser un Rossi. Y encima no ganas. Bien. Y Quique es líder, pero la U podría pasarlo.
¿Comentaste Quique?
Sí. Fue un partido muy condicionado por la expulsión de Glavi.
No era.
No, yo creo que los dos se tiraron igual y no hubo planchazo. Y Nicolás Gamboa, por algún motivo... Bueno, también es culpa del VAR que no lo llama, pero... No sé. No, era... Yo incluso hasta creo que saca la pierna donde chocan. La trata de sacar. Pues está bien que llegan... Fue una pelota que se va larga. Los dos van con todo nomás. No me imagino que en la Premier echen a alguien por algo así. De ninguna manera. De hecho, no cobran penales clarísimos a veces. Y Quique, en todo caso, lo que está jugando Puch. ¿Y sabéis lo bien que está jugando Stefan Pino? Es impresionante. Sí, aguanta de espalda, le hace muchos fouls. Aparte, como es gigantesco, los centrales o los defensas y a veces se.
Goleador del torneo.
Tienden a ir con él y le liberan marcas, como en el gol de Puch. Le liberan marcas a sus compañeros. Yo creo que fue un poco dura la derrota para Coquimbo, ¿no? No. por la expulsión y porque llegó muchas veces, muy bien el arquero de Quique. Yo creo que pudo estar un poquito más cerca, fue 4-1 en un momento, era mucho castigo. Y preocupante ofensivamente lo que le pasa a Coquimbo, porque sin Chávez, Johansen se perdió un gol increíble. Le juega mejor de espalda que de frente al arco, pero claro, no es lo mismo Coquimbo que el año pasado, que tenía Holgado, que tenía Farfán.
Vuelve a la tabla, Tem, para que sigamos revisando. Cayó Higgins.
En el último minuto, un golazo de Brian Bejar.
Unión viene remontando. Muy bien.
Ganó. Ya había jugado, ya encontré que debió haber ganado en El Salvador y los últimos dos partidos sigue subiendo su nivel.
Bien, Núñez, Vecchio, Pulpo, González, Rocco, Villagra.
Son el equipo que empezó a jugar contra Cobresal segunda fecha. Es nada que ver al que perdió con Colo Colo, sí. Pero nada que ver. Y yo creo que ese nuevo Velar va a terminar siendo titular.
Es interesante, ¿eh? Ñublense le ganó, vuelve a ganar.
Le ganó Copiapó. Copiapó 0 de 4.
Y con Roja de Pat está complicadísimo Copiapó.
Y eso que tuvo un jugador harto rato. No lo pudo aprovechar.
Palestino va a ser difícil, pero sabes que el saldo es positivo. Pensándolo, todo lo que ha jugado en la Copa, ya tener 6 puntos. Le da un colchón por lo menos para no estar sufriendo. De inicio, porque queda mucho. Esto está recién empezando. Colo-Colo tiene 2 derrotas ya, harto en 4 fechas.
Sí.
Para Colo-Colo.
Y Huachipato ganó a Cobresal.
Coquimbo, pocos puntos.
Coquimbo está. Podría tener tranquilamente más.
Doble palo de inicio de partido de Cobresal es impresionante. Impresionante. La jugada más loca de la fecha.
¿Más que el palo de Palacio?
No. Cobreloa juega.
Juega hoy.
Esta noche.
Igual que Católica y Everton.
Católica tiene 2 partidos y Calera.
No, claro, la tabla está muy desvirtuada. Calera juega con Cobreloa justamente y Católica con Everton. Todos tienen partidos bueno, Cobreloa no, pero Católica, Everton y la Calera tienen 2 partidos cada uno, muy poco. Va a ser importante ganar para cualquiera de estos equipos.
Sí, Everton, si no, Cobresal, Copiapó.
Si no te quedas metidito abajo, ¿ah? ¿Qué partido? Católica. El que pierda Católica Everton hoy, se mete en un problemón. Porque ya quedaron eliminados Copa Sudamericana. Y empieza la tabla a verse lejos. Piensa que hay un potencial equipo de 12 puntos, que sería la U. Quedará, no sé, pues en el caso de Everton, si pierde, ya está a 9 del líder en 3 partidos jugados, si llega a perder. Y Católica, si llega a perder también. Queda muy lejos. En fin.
Bien.
Ya, mañana analizamos el resto de la fecha y todo lo que dejó el fútbol internacional. Falta Puma. Este es el equipo de Gonzalo.
Ese.
Sí, este es el City. Con Pepito. Que ahora juega contra el Arsenal.
Fue mejor el Liverpool.
Sí, fue mejor el Liverpool.
Aunque el City fue mejor en Etihad y empataron. Pero está para cualquiera la Premier. Ya hablaremos de eso. Ahí sí.
Nos van a. Sí, tenemos que cambiar esta música. Ya, oye, Puma.cl. Ahí ingresan y están todas las camisetas de todos los equipos Puma.
O ese zapato espectacular.
Sí.
Es un sueño. Tenemos
más zapatos, ¿verdad? Deberíamos traerlos para mostrarlos. Miren, por favor, esa textura. Bueno, espectacular. Ya.
Chao.
Gracias Puma por creer en el balón. Nos vamos. Chao. Chao, chao. Ah, un super chat. Muy lindo la actividad del entretiempo que hizo Unión. Eso propició que muchas familias fueran al estadio en contexto de clásico. Viene ahí.
Pasaron, muy curioso. Todos los niños de la escuelita en la cancha, pero estaban prendidos los regadores. Una locura. Una locura.
Nada puede salir bien. Chilean Premier League. No trates de entenderla, solo quiérela. Ya, nos vemos. Chao.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.